De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, abordaremos el fallo histórico del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, donde con gritos al unísono que decían "no hay libertad política si no hay libertad sexual", el 7 de abril del presente año, colectivos LGBT+ en el estado celebraron este fallo, en el que se aprobó con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones el dictamen de ley que garantiza el matrimonio igualitario en Jalisco. Decisión que, de acuerdo al diario digital de Zona Docs, surgió después de haber transcurrido 6 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara como inconstitucional el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, por dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Asimismo, con 32 votos a favor y 5 en contra, aprobaron los dictámenes de ley correspondientes para la prohibición de cualquier tipo de esfuerzo por corregir la orientación sexual e identidad de género, también llamadas terapias de conversión. De igual manera, el mismo 7 de abril, la Ley de Identidad de Género en Jalisco fue aprobada con 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención por las y los legisladores. Con esta decisión, las personas trans podrán acceder a solicitar un acta de nacimiento acorde a su identidad. No obstante, este decreto oficial no reconoce esta garantía a personas menores de 18 años, es decir, excluye a las infancias trans.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que, como usted sabe, se transmite los martes a las 10 de la mañana. El día de hoy vamos a tener un gran tema que tiene que ver con unas reformas legales que se hicieron en el Congreso del Estado de Jalisco relacionadas al tema de diversidad sexual y reconocimiento de derechos, por supuesto. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de nuestras vías, como es el internet, en udgtv.com/radio/Ocotlán. Ahí nos puede, pues, sintonizar y nos puede seguir a través de esta vía. Igual en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, nos puede seguir también. Estaremos transmitiendo. Y bueno, recordarle nuestros teléfonos en cabina local, el 925-6019, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay, y el 806-33-8100, de manera gratuita para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios. En la producción y la conducción de este espacio, Alejandra Cervantes, mi nombre es Alma Jessica Velázquez y lo vamos a estar acompañando a lo largo de esta transmisión. Y bueno, ya tenemos en la línea a Andrés Treviño. Él es director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, quien nos va a platicar, bueno, en qué consistieron estas reformas y que nos diga, pues, en general, pues, estos avances y qué queda pendiente a grandes rasgos. Andrés, muy buen día.
Buen día, Alba, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez acá en De Hecho y de Derecho. Saludo a todas las que nos escuchan en Ocotlán y en la región Ciénega. Como bien decías, el pasado 7 de abril se aprobaron en el Congreso de Jalisco 3 reformas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de la población de la diversidad sexual. Una de ellas, pues, era uno de los pendientes históricos más atrasados, que tenía que ver con el reconocimiento del matrimonio igualitario. Para quienes nos escuchen, pues, es importante que tengamos claro que el derecho al matrimonio, pues, era un derecho ya reconocido, era un derecho que ya ejercíamos, ¿no? Sí. Las personas podíamos ir a registro civil y casarnos sin ningún problema, a partir de que en 2016 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la redacción excluyente del Código Civil de Jalisco. Sin embargo, a pesar de que ya la Suprema Corte había declarado la inconstitucionalidad de esta redacción, no había habido la voluntad política en el Congreso para que se modificara la redacción y entonces nuestro marco normativo estuviera homologado a los estándares de derechos humanos. ¿Por qué era importante esto si esa redacción no impedía que nos casáramos? Tiene que ver con un mensaje que envían las autoridades hacia las personas de la diversidad sexual de que nuestras vidas son igual de dignas y de válidas de ser reconocidas y celebradas por la sociedad, ¿no? Existen muchos países que han hecho algunos estudios en los que se evidencia que tras la aprobación de esta clase de iniciativas en los congresos locales, como consecuencia hay una reducción en los índices de suicidio adolescente por cuestiones relacionadas con orientación sexual o identidad de género. Y esto no tiene que ver con que los adolescentes que sufren depresión y ansiedad se suiciden porque no se pueden casar. No es una relación directa, ¿no? Más bien, la aprobación de estas iniciativas tiene un impacto directo en reducir el sentimiento de estigmatización en el que estamos acostumbradas a desarrollarnos, ¿no? Entonces, por eso fue muy trascendental que por fin el Congreso de Jalisco homologara el Código Civil a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia. Otra de las iniciativas que se aprobó, que también es muy importante, fue la creación de un nuevo delito en el Código Penal de Jalisco, sí, que es la prohibición de los ecocidios, lo que conocemos como esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género, lo que malamente se conoce como terapias de conversión, que son justamente estas prácticas en donde algunas personas parten de la idea de que la orientación sexual no heterosexual o la identidad de género no cisgénero son trastornos mentales que se pueden curar, ¿no? Desde hace 32 años, la Organización Mundial de la Salud reconoció que las diferentes orientaciones sexuales, diferentes a la heterosexual, son igual de sanas, igual de saludables, igual de válidas que las otras y que, por ende, no son enfermedades que se puedan curar. Sin embargo, a pesar de esto, hoy hay personas que ofrecen estos servicios y que caen en prácticas de tortura para tratar de curar algo que no es una enfermedad y que, por ende, no se puede curar. Afortunadamente, Jalisco se suma a la lista de estados que ya prohíben estas terapias y que establecen sanciones. Y también se aprobó en el código, en la ley de registro civil, que los oficiales de registro civil tengan la facultad de reconocer la identidad de género de las personas trans que deseen modificar su nombre y género en las actas de nacimiento. Esto también era ya un derecho reconocido a partir de que en 2020 el gobernador publicó un decreto que reformó el reglamento de registro civil. Sin embargo, había una iniciativa presentada desde antes que fue a la que se le dio trámite y se aprobó, ¿no? Esta iniciativa solo establece en general el derecho, aún el procedimiento está normado por el reglamento que fue reformado en 2020, entonces el procedimiento que se seguía los últimos años pues es el mismo que se sigue aplicando a partir de la aprobación de esta iniciativa.
Claro, lo resumes, pero en realidad, digo, lo resumes de una manera muy sintética, pero en realidad esto cambia vidas, ¿no?
Sí, cambia vidas, digo, muchas personas, se sintió muy bonito amanecer el 7 de abril en un estado que nunca imaginamos posible, ¿no? Por sí. Muchos años se veía imposible que el Congreso reconociera estos derechos, ¿no? Se asumía que Jalisco era un estado conservador, que nunca íbamos a ver estos avances en materia de derechos humanos. Y entonces, más allá de lo que jurídicamente o de las implicaciones jurídicas de esta reforma, las implicaciones políticas y sociales son muy trascendentales, ¿no? El hecho de que la gente sepa que vive en un estado donde se avanza en materia de derechos humanos, donde se puede ser, donde se puede amar en libertad, pues tiene un impacto, como dices, cambia vidas, ¿no? O sea, ver en las portadas de los periódicos estos temas, ¿no? Yo puedo recordar cuando yo era adolescente y veía el debate sobre el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y la narrativa era estigmatizante, ¿no? El gobernador Emilio González Márquez decía que, Quito, por ejemplo, ¿no? Pues eso era un mensaje muy contundente hacia personas sobre pues la invalidez de ser quienes somos, ¿no? Que genera ansiedad, que genera frustración, y que afortunadamente hoy la narrativa pública sea otra. Y no solo que el Congreso haya dado ese paso, sino que la opinión pública lo celebró, los medios de comunicación lo celebraron, la ciudad lo celebró, pues manda un mensaje de que hoy en Jalisco estamos en otros tiempos, donde sí hay esperanza de que todos los derechos sean reconocidos para todas las personas.
Definitivamente. ¿Y qué le podemos decir a las personas? ¿Qué nos queda pendiente? Parecía que se iba a ampliar un poco más esto del reconocimiento de derechos.
Definitivamente estos son pasos que teníamos atrasadísimos, ¿no? Sí. Pendientes en donde pues íbamos muy rezagadas, ¿no? Aún hay un montón de para alcanzar ese Jalisco de iguales que nosotros soñamos y del que nosotros hablamos, pues aún faltan algunas cosas, ¿no? yo vería, hay una iniciativa que fue presentada terminando de la legislatura pasada que tiene que ver con la creación del tipo penal autónomo crímenes de odio, ¿no? Hoy reconocemos el odio en los delitos de homicidio y lesiones, aunque el odio, pues como cualquier fenómeno de violencia, pues es una espiral, ¿no? El hecho de que lo reconozcamos solo en su etapa más letal nos imposibilita todavía de prevenir que existan esas lesiones o homicidios, ¿no? Entonces, tendría que crearse este tipo penal autónomo que reconozca el odio o las violencias por odio en otras etapas de este ciclo de violencia. Está pendiente también el establecimiento de acciones afirmativas para la participación electoral de las personas LGBT. 10 estados de la República ya las tienen, el INE a nivel federal ya las estableció, y Jalisco pues no se puede quedar atrás. Yo pondría sobre la mesa esos dos pendientes que ya están avanzando en el legislativo, y sin duda pues hay muchas cosas más que todavía hay pendientes para los derechos humanos.
Claro, definitivamente que la agenda se ha avanzado, creo que este es un gran paso, estas reformas, esta inclusión de este delito, pero que efectivamente hay otras cuestiones que hay que avanzar en temas de igualdad, en temas de no discriminación.
Exacto, la agenda por el reconocimiento de los derechos humanos pues tiene todavía un largo camino que recorrer, y pues es muy importante que aprovechemos las alianzas que existen hoy, el contexto político de reconocimiento de igualdad que existe hoy, para seguir avanzando a un ritmo cada vez más acelerado rumbo a la igualdad.
Claro. ¿Qué está trabajando tu dirección actualmente?
Nosotros hace el 17 de mayo, el Día Internacional ¿sí? de la Lucha contra la Homofobia, presentamos el mecanismo de atención a víctimas de discriminación. Es una política pública que hemos diseñado para erradicar las barreras que existen en el acceso a la justicia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Discriminación del CONAPRED, que el 80% de las personas que fueron discriminadas en el último año no denunciaron, ¿no? Sí. Y las razones por las que no denunciaron pues tienen que ver con considerar que no sirve para nada, tener miedo a ser discriminadas al llegar a denunciar, por no saber dónde hacerlo, por considerar que por no tener tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros identificando todas estas barreras que las personas relatan del por qué no denuncian, generamos un mecanismo en el que las personas que consideran que sus derechos han sido vulnerados pueden acercarse a la Dirección de Diversidad Sexual para que su primer contacto con las autoridades sea en un espacio de confianza y con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Nosotros recabamos toda la información acerca de la situación que esta persona enfrentó, y a partir de eso le emitimos una opinión técnica, que es un documento en el que le explicamos todas las posibilidades que tiene en este caso, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que fue víctima de discriminación laboral puede considerar como justicia una liquidación justa, ¿no? Es decir, necesito la lana y a mí lo que me interesa es que me paguen. Sí. Pero otra puede decir, a mí no me interesa el dinero, yo lo que quiero es que haya una sanción ejemplar, ¿no? Entendiendo la voluntad de la persona o lo que cada persona considera como justo, les explicamos con las rutas que existen qué van a obtener de cada una de ellas, cuánto tiempo va a tardar, ¿no? O sea, tenemos un principio de transparencia proactiva en el que nos aseguramos que la persona entienda las implicaciones de los procesos a los que puede enfrentar, y a partir de lo que esta persona decida es que se inician procesos de derivación a través de los cuales buscamos que las instancias que tienen la responsabilidad jurídica de atender estos casos lleven a cabo un mecanismo que sea favorable para la víctima.
Pues,
entonces echamos a andar ese mecanismo recientemente. ¿Sí? A las personas que nos escuchan, si quieren acercarse, pues pueden hacerlo a través de nuestro correo, que es diversidadsexual.sgg@jalisco.gov.mx. Si están en Guadalajara, pueden venir directamente a nuestras oficinas, que es en Jesús García 720 en la Colonia Centro, o pueden llamarnos al teléfono 3331-692679.
Pues muy bien, ¿y en qué horario los encuentran?
Nosotros estamos aquí de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También mencionar que nos pueden encontrar por redes sociales y ahí mandarnos un mensaje para ponernos en contacto y agendar una cita para acompañarles.
Pues Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitarte como otras ocasiones en esto que están haciendo en la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco.
Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio.
Hasta luego. Bueno, pues él es Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, en donde, bueno, nos hace un recuento efectivamente de estas reformas, como el derecho al matrimonio igualitario. Bueno, ya estaba, si bien se podían casar las parejas del mismo sexo, no estaba reconocido como tal, no había una reforma, aunque estaba declarado inconstitucional este artículo. Bueno, pues no estaba la reforma, ahora ya la está. Este delito en donde se prohíben las terapias de conversión es una forma típica nueva para proteger justo a las personas que sufren de estos procesos, de estas circunstancias, y que, bueno, hay otras personas que están ofertando estos servicios. Y reconocer la identidad de género de las personas trans en sus actas de nacimiento, que no afecte sus derechos y no afecte justamente su identidad. Pues es un temazo, es un tema que nos da para mucho más. Vamos a ir un corte de estación y regresamos después de el mismo. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. For that we have each other. I will rise a thousand times again, and we'll rise up. I like the waves. We'll rise up in spite of the ache. We'll rise up, and we'll do it a thousand times again. You.
De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo a las sanciones respecto a la prohibición de las llamadas terapias de conversión, se adicionó el artículo 202 ter al Código Penal del Estado, con el fin de sancionar con una multa de 50 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que va de los 4.800 a los 28.600 pesos, o de 30 a 100 jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona. Además, la sanción incrementará una cuarta parte cuando éstas se realicen en contra de personas que no cuenten con la capacidad de comprender el hecho. En el país, otros 7 estados han prohibido las terapias de conversión: Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Zacatecas, Yucatán y Baja California Sur.
Bien, seguimos en su programa De Hecho y de Derecho. Tenemos en entrevista a Caro Plasencia del colectivo Códice. Ella nos va a seguir platicando de lo que ya hemos tratado el día de hoy, que tiene que ver con estas reformas que en el pasado mes de abril se establecieron respecto al temas de diversidad sexual, como el matrimonio igualitario, como prohibir las terapias de conversión a través de la tipificación de un delito y, bueno, pues el reconocimiento a la identidad de las personas trans. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, todo bien.
Qué bueno, muchas gracias. Pues, ¿cómo recibió tu colectivo estas reformas y qué nos queda pendiente?
La verdad, con mucho gusto y con un sentido de justicia. En Códice hay personas que tienen décadas luchando porque estos derechos se vuelvan una realidad, y creemos que si bien las cuestiones, las bases legales ya estaban asentadas hace muchos años, nada más las legislaturas se iban siendo omisas y omisas y omisas ante estas realidades y además ante incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, verlas ya por fin planteadas, si bien hubieron aspectos en las formas que no encantaron, en que tuvieron las diputadas y los diputados, la verdad es que da una gran paz, una gran alegría el que se siga avanzando, porque son pasos firmes, son pasos importantes para lo que sigue más adelante.
Sí, bueno, se habla mucho de que Jalisco es un estado mocho, es decir, conservador en temas como este, y bueno, se dio esta reforma que digamos que es histórica, y que eso le quita un tanto la etiqueta al estado de Jalisco respecto a este tema de ser conservador.
Así es, la realidad es que tenemos que aprender a separar las cosas poco a poco, tenemos que aprender a dividir por fin la libertad de credo, que si bien Jalisco se puede conocer como un estado conservador o como un estado muy religioso, eso no tiene nada que ver con la legalidad, con los derechos humanos y con las responsabilidades que tienen todas las autoridades de garantizarlas para todas las personas. Entonces, sin duda, sí deja un aliento de derechos humanos y a lo mejor algunos tintes de progresismo dentro de nuestra entidad.
Definitivamente, el reconocimiento de derechos humanos pues siempre va a ser progresista, ¿no?
Así es.
Oye, y lo de las terapias de conversión que fueron sancionadas o ya están tipificadas, pero que finalmente no se le puso cárcel como sanción, sino multas o jornadas de trabajo en favor de la comunidad. ¿Esto cómo lo tomaron?
Bueno, ha sido un gran trabajo. Insisto, como te lo decía en un inicio, lo vemos como un paso firme para lo siguiente. Definitivamente, en materia de derecho se habla de una ley perfecta e imperfecta. Y el hecho de que una legislación pueda ser perfecta es que tenga una sanción acorde a la infracción que está marcando. Si yo digo que tirar basura está prohibido, pero no pongo una sanción para quien tira basura, de nada sirve que diga que está prohibido. Claro. O sea, sirve en el enunciativo y ahí es cuando hablamos de una ley imperfecta, pero la ley se vuelve perfecta cuando la sanción es acorde a la infracción que se está cometiendo. En este caso, pues creemos que sí. Al parecer no sabemos si fue una negociación, si les dio miedo, si dijeron, bueno, a lo mejor ya fue mucho, que se conformen con esto. La realidad es que los colectivos por los derechos de las personas LGBTIQ no nos vamos a cansar. Entonces, está bien, lo reconocemos como un avance, creemos que es importante que ya esté sentado el precedente, porque con base en ese precedente seguiremos trabajando para que ningún niño, niña, niñe, ningún adolescente, ningún joven, ninguna joven vuelva a sufrir estas torturas psicológicas y físicas para tratar de arrepentirse o de hacerle cambiar la persona que es.
Claro, sí. Pues sí queda de ver un poco ahí el tema, pero lo importante es que ya está sancionado y bueno, ojalá ahora se lleve a cabo pues esas sanciones si se demuestra, por supuesto, que se está haciendo en alguna persona, en algún niño, adolescente o como dices, joven. Estamos en el mes del orgullo, precisamente, y ¿qué tienen pensado ustedes hacer en este mes?
El mes de junio es un mes de orgullo y es un mes de lucha. Hay muchos temas pendientes. En Códice se siguen brindando servicios de asesoría psicológica, de asesoría legal, pero también hay un tema muy importante como es el derecho a la salud, que sabemos que en muchos aspectos está siendo vulnerado, pero y sabemos de la gran problemática que existe con los medicamentos, por ejemplo, para prevenir el cáncer y para combatir el cáncer, para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, pero también estamos con mucha preocupación y mucha acción para los tratamientos para personas que viven con VIH, para todos los tratamientos que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual y todos los esfuerzos que ya existían para su prueba y sus pruebas y su oportuna detección y tratamiento. Vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir demostrando que amor es amor y que no necesitamos etiquetas, que necesitamos los mismos derechos que todas las demás personas y que la discriminación y la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia son problemas que nos afectan como sociedad. Entonces, visibilizándolos y trabajando para poderlos combatir. Es un mes en donde no debemos dejarnos llevar por solamente los arcoíris, ¿no? Claro. No nos celebramos que antes las dependencias le tenían un poco más de miedo a mostrar apoyo, al menos de manera simbólica, iluminando monumentos o poniendo banderas en sus edificios y demás. Agradecemos, reconocemos, pero sabemos que no es suficiente y que necesitamos que esas acciones vayan en congruencia con cada una de sus políticas públicas y con cada una de sus decisiones como autoridades, que dejen de detener a parejas en la calle, que dejen de tratar de extorsionar personas y que se nos aseguren todos los derechos a todas las personas.
Sí, se habla mucho de que sigue habiendo pues motivo de discriminación en contra de la comunidad y sobre todo a mujeres trans, ¿no?
Así es, también es un momento de visibilizar la lucha de todas nuestras hermanas trans y que no están solas y que seguiremos exigiendo justicia para que sus oportunidades, sus derechos y todos los crímenes que se han cometido en su contra pues sean sancionados con justicia.
Hace poco veíamos que rociaron ácido a algunas personas.
Sí, lamentablemente los crímenes de odio hacia personas trans están creciendo. Como muestra de una visibilización de una problemática, como muestra del machismo, de la misoginia y del patriarcado que tanto lastima a hombres y mujeres. Esa es una realidad. Creemos que tienen que haber sanciones más severas para los crímenes de odio, que tienen que ser tipificados como tal, porque esas conductas es demasiado claro que se está hablando de crímenes de odio, y sobre todo hay un punto muy muy importante, que es la no revictimización, que no sé, últimamente las fiscalías salen a dar declaraciones que nadie está pidiendo cuando se está solicitando justicia, parece que salen a justificar las agresiones en lugar de a garantizar un proceso de justicia. Y la segunda es, más allá de la no revictimización, que combatir la impunidad. Claro. Si las personas que cometen estos delitos saben que nadie es castigado por hacerlo, eso les da el patriarcado les inunda de poder, y lo que hacen son estas demostraciones de odio y de poder contra nuestras hermanas trans, y por supuesto que también tienen que ser estandarte en esta lucha y tienen que ser línea principal de los discursos en este mes.
Pues te agradecemos mucho. ¿Cómo podemos contactarnos con Códice para nuestro auditorio que a lo mejor está interesado?
En todas nuestras redes sociales estamos como Códice, Cohesión de Diversidades Sexuales, Códice con S, Códice AC. Estamos tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter, y en todas nuestras redes sociales tenemos los datos de contacto. Está la oficina en 8 de julio, casi a la esquina con la Avenida Juárez. Y cualquier cuestión que necesiten, ya sea a través de nuestras redes o en las oficinas, asesoría legal, asesoría psicológica o incluso acompañamiento si necesitaran gestionar algún tipo de tratamiento. Con mucho gusto estamos para apoyarles.
Pues te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá no sea la última vez que podamos platicar con ustedes.
Al contrario, mucho gusto también a nosotros que nos hayan invitado y estamos a la orden.
Gracias, Caro. Hasta luego.
Hasta luego.
Ella es Caro Plasencia, del colectivo Códice AC. Y bueno, pues ya lo escucharon. Si bien son grandes avances en materia legislativa en un estado que se precia de ser religioso y conservador, pero hay muchas cuestiones pendientes, como el derecho a la salud, que mencionaba Caro como una de las grandes deudas, y sobre todo en materia de medicamentos, y por otro lado en materia de impartición y procuración de justicia, con la revictimización y la impunidad de conductas que son de odio contra el colectivo LGTBQ+. Entonces, bueno, pues son temas que están sobre la mesa, que justo en este mes pues estaremos abordando y estaremos siguiendo platicando de temas de igualdad. Vamos a un corte de estación y volvemos para seguir platicando del tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
De acuerdo al diario deportivo AS, en un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, afirma que el matrimonio igualitario es legal en 26 estados de México, mientras que en 6 aún no se aprueba en la legislación. Los estados que aún no aprueban el matrimonio igualitario son Durango, Guerrero, el Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Este estudio destaca que a nivel internacional, solo 33 países han aprobado en su totalidad el matrimonio igualitario, y solo en algunos también se estipula la adopción entre personas del mismo sexo. El primer país en aprobar el matrimonio igualitario fue Países Bajos, en septiembre del 2000. En América Latina, el primer país en reconocer el matrimonio igualitario fue Argentina, y hasta este 2022 se han sumado Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Chile.
Estamos despidiendo en la producción de este espacio y en el control operativo Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Lo invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho. No sin ella. Laura Hester es una disciplinada y condecorada oficial de policía de Nueva Jersey, siempre afín al cumplimiento de la ley y sus estatutos. Laura descubrirá que hay leyes que atentan en contra de las personas. En una relación lésbica con Stacy, Laura es diagnosticada con un cáncer de pulmón en una etapa irreversible y terminal, confirmándole que le queda poco tiempo de vida. Esto lleva a Laura a decidir que su pensión, la cual se ha ganado a lo largo de difíciles años, le sea entregada a Stacy. Pero la legislación vigente ha considerado que una relación lésbica va en contra de la santidad del matrimonio, por lo que no puede ceder su pensión a su novia. Ambas mujeres entablarán una lucha legal para que sus derechos sean respetados de manera igualitaria y respetuosa.
Hace poco me han diagnosticado un cáncer de pulmón en fase 4. Cuando mis colegas heterosexuales mueren, las pensiones las reciben sus esposas. Pero como mi pareja es una mujer, no tengo derecho a ello. En toda mi carrera nunca he pedido un tratamiento especial. Solo pido igualdad.
Esta situación realmente nos angustia, pero debemos rechazar su solicitud.
Se aferra a una postura perdedora por sus creencias personales.
Es la ocasión de cambiar el mundo.
Dirigida por Peter Sollett y protagonizada por Julian Moore, Elliot Page y Steve Carell.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.